las 7:44, les habíamos anunciado, aquí está el ministro de la Defensa, que hay varios temas muy importantes con él esta mañana. Señor ministro Luis Carlos Villegas, buenos días, ministro.
Buenos días, Néstor, a usted y a sus compañeros aquí en la mesa.
¿Cómo va, ministro?
Buenos días a los,
esos micrófonos,
a los oyentes.
Hay que cogerlo por los cachos.
Como todo.
Exactamente. Ministro, ¿qué información tiene usted sobre este cubano, sobre Raúl Gutiérrez? Este señor que dice que está en Colombia y que quiere matar a Petro y Timochenko. ¿Este señor le parece a usted creíble?
Este es un testimonio que se originó en una captura de ese caballero en el Eje Cafetero hace unos meses, donde se incautaron algunas evidencias de una posible conexión con células extranjeras terroristas, cosa que él negó. Y también después aparece con este testimonio de ayer, que fue pues dado al aire en una reconocida emisora.
En dos, ministro.
En dos. Y que pues da una versión completamente novedosa, que no estaba en los archivos de la investigación, y que estamos investigando en cuanto a su veracidad. La Fiscalía General está realizando los interrogatorios a este cubano. La defensora de este cubano pidió su evaluación médica, curiosamente. O sea, la propia defensora de este personaje pide que se le haga un peritazgo, ¿sí?
La abogada defensora de él sugiere que él tiene un problema.
Sugiere que tiene un problema que hay que evaluar judicialmente. Entonces, estamos, de un lado, reforzando como lo pidió la fiscalía y como lo como debe hacerse según los protocolos de seguridad, los esquemas de las campañas, especialmente de las personas involucradas en este nuevo testimonio, a través de nuevos anillos de fuerzas militares, a través de nueva presencia de la policía. Eso ya se ordenó desde el día de ayer. Y al mismo tiempo evaluando la veracidad de las informaciones nuevas que nos da este caballero Raúl Gutiérrez.
Pero, ministro, si le entiendo bien, el hecho de que la defensora misma, su abogada, pida una evaluación mental, querría decir, o sería la confirmación de que estamos ante un loco, un charlatán.
Pues ella misma lo pidió, vamos a hacer esa evaluación, espero que la fiscalía adelante ese trámite rápidamente para poder descartar autenticidad del testimonio, pero por supuesto tendremos todos los cuidados.
Pero hay algo, ministro, obviamente cuando estamos hablando de un cubano que dice que tiene vínculos internacionales, yo no sé si sea de ISIS o del anticastrismo de Miami, ¿hay algo, algún informe de inteligencia que avale o que respalde lo que dice este señor?
Esa primera versión sobre relación con células en el exterior tenía algún asidero. Esa es la investigación que estábamos haciendo y por eso estaba en cómbita. Pero de ahí en adelante no ha habido ningún desarrollo nuevo hasta ayer. Que entre otras cosas, pues yo anoche me preguntaba en qué otro país del mundo sucede eso, que un delincuente que está investigado en una cárcel de máxima seguridad por terrorismo pueda dar una declaración tranquilamente.
Puede declararse asesino al aire.
Y yo le pongo los dos los dos extremos. Si es culpable, pues muy grave, porque es la seguridad del Estado la que está ahí. Y si no lo es, pues muy grave, porque es una incitación al pánico.
Ministro, es lo mismo que
yo había...
Esta curiosidad que usted nota es la misma que yo había dicho aquí hace apenas algunos minutos. El señor organiza con el permiso del IMPEC, que es manejado...
De un juez.
Claro, pero autorizado
sí,
con el IMPEC.
De acuerdo.
Organizan un estudio para su amiga Vicky Dávila y para Blue Radio. Nos llaman y nosotros allá caemos pues de narices porque va a hablar un señor. Usted le ha preguntado al director del IMPEC, que depende, que es policía, le ha preguntado al IMPEC qué hay detrás de ese show, ¿no hay algo muy raro?
Tenemos una reunión precisamente apenas usted me suelte, voy para allá, a eso es lo primero que debo hacer en esta mañana.
Ministro,
es
y encontraron...
hacerle el seguimiento a por qué eso sucedió.
Y encontraron otras inconsistencias en el personaje, además de estas que ya hemos hablado públicamente.
Sí, varias en la investigación inicial, la información exagerada que no coincide, los recursos que disponen no aparecen, las personas que dicen existir tenían dudas. En fin, esa es una investigación que en su primera línea venía ya con muchas
deficiencias. ¿Y ese movimiento justiciero 51 tiene algunos...?
No, sobre eso no tenemos ningún antecedente en la inteligencia. Sí.
Señor
Ahora,
ministro.
Vuelvo y digo, dicho eso,
sí,
hay toda la decisión desde ayer de reforzar las seguridades de quienes están concernidos.
Ministro, como conclusión, yo podría suponer que el señor está echándose un cuento si la abogada pide que se le haga un examen mental para salvarse eventualmente, para declararlo mentalmente incapaz y salvarlo de los problemas judiciales que tiene en Colombia.
Puede ser una de las hipótesis que estén manejando. Yo lo que creo es que debemos esperar esa evaluación.
Ahora, ministro, para agravar todo esto, coincide la versión de este señor Gutiérrez, este cubano del que estamos hablando, con la otra información que tengo que parece que es más seria, porque es el propio general Nieto, director de la policía, el que ha alertado sobre unos problemas de seguridad para otros candidatos. ¿Usted qué información nos puede contar sobre eso, sobre amenazas?
Dentro de la información normal, rutinaria que recibe la policía, de distintas fuentes, inclusive institucionales, de la fiscalía, distintos entes de control, de la ciudadanía, de su propia inteligencia, de cooperación internacional, aparecieron informaciones cuya fuente todavía está también en proceso de autenticación. Con unas referencias genéricas de amenazas a ciertas campañas. Y esa fue la información que se transmitió a los esquemas de seguridad con una orden de refuerzo. Ya llevamos dos por el lado del tema anterior y otras dos por el lado...
Sí, el tema anterior son Petro, Timochenko...
Y en este caso, Iván Duque y Germán Vargas.
Sí, esa información alcanzó a decir el propio candidato Iván Duque, que el director de la policía lo alerta porque le iban a meter un sobrebomba a la sede de su campaña.
No, no es tan específico, es simplemente una información que dice que podría atacarse una de las sedes, ni siquiera es con una intención personal. Pero repito, es una aseveración bastante genérica que está también en proceso de autenticación. No estamos todavía completamente seguros de que sea una información auténtica, pero se ha hecho el refuerzo.
O sea, estamos en la etapa de por si acaso.
Estamos en la etapa de cumplimiento de los protocolos. Cuando hay una información, así sea genérica, y más en esta etapa final de las campañas, las autoridades militares y de policía toman nuevas medidas. Pero eso no releva de la responsabilidad de mirar la autenticidad, claro, de las fuentes.
Entiendo. Ministro, en el caso de Duque y Vargas, ¿quién estaría detrás de esas amenazas? ¿Han identificado ustedes?
No hay una identificación concreta, por eso digo que es genérica. No dice ni el sitio, ni día, ni quién. Es una aseveración in genere, pero que genera igualmente...
O sea, ¿el gobierno no tiene ninguna pista de quién le está amenazando o quién quiere atentar?
No, no tenemos sobre eso cosas concretas, pero eso no nos releva de reforzar la seguridad.
Bien. Señor ministro, ¿qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? Porque el Defensor del Pueblo dice que aparecieron bandas criminales en el sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar. ¿Eso es cierto?
A mí me da esta pena que este sea el tercer tema en el cual yo le tenga que responder igual. Mire, la policía lleva desde el año pasado, frente a una alerta temprana que hizo la Defensoría sobre Ciudad Bolívar, desde el segundo semestre del 17, aplicamos una cosa que se llama el modelo de intervención con sectores problemáticos. Eso se hizo durante todo este mes de marzo que pasó, hace apenas un mes. Ahí, en cinco fases, hicimos todo el barrido de Ciudad Bolívar. Todo el barrido.
Sí.
Con la comunidad, con las autoridades locales, con el distrito, con la inteligencia nacional. Y eso, leo el informe, no se evidenció la influencia de grupos armados ilegales en este territorio. Y la ejecución de ese modelo se hizo en la primera fase. Se desarticularon seis grupos de delincuencia común con 40 capturas. Segunda fase, se realizó un control a 65 establecimientos donde había indicios de que se estaba generando venta de microtráfico de droga, que se habían planeado algunos homicidios allí. Tercera fase, los puntos de oferta institucional, es decir, todo lo que tiene que ver con lo social desde el distrito, desde la nación. Y luego acciones en materia de derechos humanos. Vuelvo y leo la conclusión al final de esas cinco etapas que se cumplieron hace un mes. Se expusieron los contextos generales de la localidad y no se evidenció,
es decir,
influencia,
ministro,
de grupos armados ilegales.
¿Usted está diciendo que el defensor del pueblo estaría faltando a la verdad?
Al rigor, por lo menos.
No, lo que yo estoy diciendo es que este procedimiento se cumplió por solicitud de una alerta temprana del defensor del pueblo. Y la conclusión de ese ejercicio, de además de una lucha contra la delincuencia común, que fue exitosa durante estos meses, se llegó a esa conclusión. Estamos abiertos, si hay nueva información, por supuesto que procederemos con nuevas investigaciones.
Lo que dice el defensor sobre Ciudad Bolívar es que allí podrían estar los rastrojos, las autodefensas gaitanistas,
el clan ELN, del Golfo,
el clan del Golfo, las Águilas Negras.
Todos.
Es decir, lo que describe el defensor es un poquito miedoso.
Y lo que yo le acabo de leer es el ejercicio de meses de nuestras autoridades de policía con el distrito capital. Ayer inclusive volví con el señor alcalde Peñalosa a repasar este procedimiento por la mañana cuando hicimos entrega de los nuevos policías para Bogotá, y coincidimos plenamente en que allí hay problemas de delincuencia, claro que sí, de delincuencia común, claro que sí, presencia de grupos armados ilegales organizados. No, si hay nueva información que nos lleve a que hay que tener nuevos cuidados o más investigación, estamos listos. Por el momento la conclusión es que esos grupos armados pues no están.
¿Por qué
en esa
cree
proposición
que el defensor del pueblo sale ahora a decir esto? Además,
no,
si usted
yo no sé, no, eso hay que preguntárselo al doctor Negret, yo no tengo sobre esa opinión.
Ministro, si no es cierto eso, ¿a qué obedecen los 45 homicidios que reporta el defensor en este informe?
Sí. En un Bogotá donde el homicidio ha caído 16%. Es decir, esta es una ciudad que ha llegado a niveles de seguridad parecidos a los de Europa Central, con unas tasas de 13.9 por 100.000 habitantes, 13.9 homicidios por 100.000 habitantes. Y eso incluye, por supuesto, a todas las localidades, aún a Ciudad Bolívar.
¿Hay otros grupos, si no bandas criminales, no estas organizadas, de todas formas, sí hay grupos de delincuencia organizada?
Sí, de microtráfico y de pequeña, digamos que imputables por concierto para delinquir, sí.
Sí.
Pero bandas criminales, grupos armados organizados, hasta el momento no, y estamos listos a recibir la nueva información.
Ministro, pasándole revista a estos temas, el problema de seguridad en estos días ha sido no solo este en Ciudad Bolívar con el defensor aquí metido, sino ha sido el de las comunas de Medellín. Camila Carvajal, que está en Medellín, la directora de Blue Radio en Medellín, le quiere formular la siguiente pregunta, Camila.
Ministro, buenos días. Aquí en la ciudad se desarrolló ese Consejo Extraordinario de Seguridad en el que estuvo parte de la cúpula, que usted no pudo asistir, según entendemos, y se anunciaron unos refuerzos, pero la gente en las calles sigue pidiendo soluciones y más presencia de la fuerza pública. ¿Cómo van las investigaciones en la ciudad ante la alerta también de que llegó el Clan del Golfo a la zona urbana de la ciudad de Medellín?
Yo creo que la operación que se hizo para la entrega de Juancito allá en la Comuna 13 es una excelente noticia para la seguridad de esa zona de Medellín y por lo tanto de toda la ciudad. Este personaje siniestro pues era el coordinador de todas las acciones de violencia y de delincuencia en esa Comuna 13. Como se vio cuando se hizo el allanamiento de su residencia, un personaje montado en la fábula de los grandes delincuentes del mundo a quienes se quería parecer. Y con la acción de las autoridades no tuvo otra salida que entregarse. Eso bajó de inmediato la presión sobre la Comuna 13, y lo que hemos visto en estos días recientes después de ese acontecimiento es una tendencia a una mayor tranquilidad. Usted menciona mi ausencia del Consejo de Seguridad. Efectivamente estaba ya con un pie en el avión cuando se citó a gabinete de posconflicto, que fue el que produjo el informe del señor presidente el día lunes. Y estoy por fijar nueva fecha con el gobernador y el alcalde, con quienes ya hablé, pero que están por fuera de Medellín estos días. Yo creo que la semana entrante estaremos haciéndole seguimiento a ese tema de Medellín, que, como yo le digo, no es nuevo. Esto de Juancito es apenas el remate de una gran operación, tanto policial como de fuerzas militares, que se está haciendo en la zona urbana, que yo creo que ha tenido éxito. Los grandes cabecillas de las organizaciones urbanas en Medellín de crimen están o dados de baja o a disposición de la justicia.
Ministro, lo de las casas de pique en Tumaco, que el procurador denunció ayer. ¿Eso es cierto? ¿Cuántos hombres tiene, primero que todo, usted del Ministerio de Defensa en Tumaco?
Tumaco es la más grande intervención territorial que tiene la Fuerza Pública. Tenemos 11.000 hombres en la campaña Atlas, que atienden no solo los temas urbanos de Tumaco, sino también lo rural y la frontera.
Sí.
Y tenemos una presencia institucional en Tumaco, yo creo que es la más profunda en la historia de esa ciudad. Ayer tuvimos una reunión 7 de la noche en Tumaco para precisamente procesar la inicial información que nos da la Procuraduría General, que no es mucha ni con muchos detalles. Se abrió noticia criminal sobre eso. Se puso la Fiscalía y la Policía en coordinación para empezar hoy las indagaciones sobre lo poco que sabemos de ese tema. Porque lo que sí he dicho yo es que esta es una práctica criminal que debe erradicarse de todas maneras del panorama delictivo colombiano, porque es una barbarie verdaderamente inaceptable. Vuelvo entonces a la misma fórmula. Estamos listos a hacer la investigación correspondiente. No tenemos por el momento ninguna evidencia de que esa barbarie esté en este momento en Tumaco. Si hay ese indicio, nosotros seremos los primeros en tratar de capturar a los responsables y evitar hacia el futuro nuevos casos.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que ustedes están escuchando, está siendo muy diplomático esta mañana. Yo lo voy a traducir, yo lo tengo aquí a un metro. Le pregunto por las bandas criminales en Ciudad Bolívar que denuncia el Defensor del Pueblo, y entre líneas, Felipe, hay que leerlo, dice, carreta, nosotros tenemos allá información y eso no es cierto. Le pregunto por las bandas, por las casas de pique que denuncia el procurador Carrillo. El ministro dice, nosotros tenemos allá 11.000 hombres y eso también es carreta.
Hace varios meses están allí estos 11.000 hombres.
Desde el 12 de enero.
Exactamente. Y ninguno de los 11.000 hombres ha visto ni oído nada de las casas de pique.
¿Lo estoy interpretando bien, señor ministro?
No, me está interpretando bien,
fuego
porque
amigo,
yo sí soy diplomático, usted le consta. Entonces, esa versión es suya, don Néstor.
Usted no dice carreta, pero mi interpretación es que lo de las casas de pique, no hay ninguna evidencia para pensar que eso es cierto.
Hasta este momento no la tengo. Si la tuviera, todos los esfuerzos se hacen.
Por eso,
pero hasta
digo
el momento
yo,
no lo tenemos.
Carreta.
No, hasta el momento no hay evidencia, pero toda la voluntad de investigar.
Pero, ministro, lo que sí es grave, digamos, fuera del episodio de si hay casas de pique, de una versión débil que le entregan al procurador Carrillo allí, lo que sí es cierto es que allá están mandando los narcotraficantes y que allí están pasando en Nariño toda clase de horrores.
Precisamente por eso estamos en esa operación. En Nariño, en Tumaco sobre todo, confluye el resumen de lo que ha sido la violencia, la delincuencia y el conflicto en Colombia. Allá están todavía las grandes rutas de narcotráfico hacia el Pacífico. Allá todavía queda, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo muy grande, real, de erradicación de cerca de 18.000 hectáreas verdaderamente erradicadas de coca, sigue existiendo un remanente de cultivos intensivos volcados sobre la frontera del Ecuador. Hay presencia tanto de grupos de crimen organizado, ex FARC, disidencias, como de ELN, como de residuo también, porque se ha desmantelado, de Clan del Golfo. Precisamente por eso es esa intervención, porque necesitamos que rápidamente Tumaco recupere unos niveles de seguridad bastante mayores a los que tiene hoy. Se han hecho de verdad grandes operaciones con mucho éxito, sobre todo en materia de incautación de cocaína, en materia de capturas de los grupos residuales de FARC, en materia de combates con el Ejército de Liberación Nacional y de desmantelamiento de lo que quedaba del Clan del Golfo en las Guerrillas Unidas del Pacífico.
Sí. Señor ministro, ayer desde Tumaco, en donde estuvo el vicepresidente Naranjo, dijo, estamos a horas o días de que caiga el guacho. ¿Así de cerca están?
Pues no hay una sola hora, un solo minuto en que ese caballero y su grupo no estén asediados por la fuerza pública. No lo hay. Y esperamos que eso se concrete en una gran operación que permita ponerlo a él y a sus cómplices y a sus jefes a disposición de la justicia, porque yo me niego a creer que todo este daño, inclusive para un querido país hermano como Ecuador, que ha producido toda esta situación de días recientes, sea simplemente generado, empiece y termine en una persona como alias Guacho.
Una persona que tiene además 28 años, ¿no? Esto es un,
sí, así es. Así
este es un muchachito que se ha convertido...
Yo he dicho que seguiremos jalando la pita hasta ver dónde...
Ministro, pero después puede salir uno de 25. ¿Qué va a hacer el gobierno colombiano con el tema de los cultivos ilícitos? Porque según tenemos entendido, el reporte que va a dar Estados Unidos es que llegamos a 220 mil hectáreas de hoja de coca, lo cual no es histórico, no habíamos tenido esto. ¿Qué puede hacer el gobierno? Parece de manos atadas al no poder fumigar. ¿Cómo combatir eso? ¿Qué es lo que produce los guachos por todo el país?
Bueno, para eso precisamente estuvo el general Naranjo ayer en Tumaco. Él coordina la parte, digamos, no militar y no policial de toda esta intervención en Tumaco, la interagencial, la que tiene que ver con el ICBF, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Agricultura, con la Cancillería. Y usted tiene razón, la sola campaña Atlas puede que dé unos resultados de corto plazo en materia de seguridad, pero si no hay una intervención interagencial masiva, que es la que está coordinando el general Naranjo, vamos a tener ese problema resurgiendo en meses o años en el futuro. Por eso es una intervención integral y yo creo que estamos haciendo lo correcto. Grandes recursos del sector defensa y grandes recursos interagenciales para aplicar a esa región todos los remedios que hay disponibles en el vademécum, digamos. Cultivos, 30 segundos sobre cultivos. Ya llevamos 11.000 hectáreas este año y vamos en una actuación creciente todos los días.
Erradicadas manualmente.
Erradicadas forzosamente.
Sí. Ministro.
No, perdóneme. Sí, sí. Entonces, eso se suma a las 53.000 del año pasado, llevamos 64.000 hectáreas erradicadas forzosamente. Póngale usted que tenga una tasa de resiembra de 15%. De todas maneras, hay un neto muy importante, como nunca antes en la historia de la erradicación forzosa, y si a eso usted le suma 30.000 de erradicación voluntaria que ya están en el proceso de certificación con Naciones Unidas, realmente tenemos un volumen total de cerca de 100.000 hectáreas entre 17 y 18. Esa es una cifra muy respetable. Y que yo siempre digo, no es una cifra que se logre por milagro del Espíritu Santo. Ha habido muertos de la fuerza pública, heridos numerosos, campos minados. Es decir, es a un gran costo fiscal y humano que se ha logrado esta intervención. El neto del 17 todavía no se sabe, usted menciona esa cifra. Esa es una medición que se hizo como hasta septiembre del año 17, esos números todavía no los conocemos, pero lo importante es que en la medición del año entrante, la que debe salir por allá en junio del 19, sobre el 18 y lo que quedó del 17, si se vea una tendencia a la baja.
Pero ministro, ¿por qué están subiendo hoy las hectáreas cultivadas?
No tenemos esa cifra todavía.
Pero Estados Unidos, que está a punto de sacar informe oficial, ya sabemos que vamos a salir sobre 220 mil hectáreas.
No lo sabemos, yo por lo menos no lo sé oficialmente. Se ha dicho que puede ser en esto o aquello. Ellos tienen una medición y Naciones Unidas otra, ¿no?
Sí.
Bueno, que son dos cifras distintas.
Por eso, pero déjeme, nuestro menciona... policía, ministro, es Estados Unidos.
Sí, pero entonces déjeme le digo sobre Estados Unidos dos cosas que han sucedido que en los medios no han sido registradas con entusiasmo. Una, aquí vino Tom Shannon, segundo del Departamento de Estado. Uh-huh. Con él firmamos un plan a 5 años en materia de cooperación contra el narcotráfico. 5 años, es decir, el final de este gobierno, los 4 años del siguiente gobierno y el primer año del siguiente a ese. En materia de cooperación, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos certeza sobre las colaboraciones, sobre la cooperación en el proyecto de presupuesto en el Congreso, sobre la interoperabilidad, sobre la inteligencia. 5 años de horizonte de cooperación. 2, usted se acuerda que hay una porción de la ayuda que queda a disposición del Congreso porque necesita una certificación del gobierno americano de que se está haciendo cooperación contra el narcotráfico. Pues esa se produjo hace 15 días. Se levantó ese veto. ¿Qué quiere decir? Que en el gobierno de los Estados Unidos piensan que lo que estamos haciendo va en la dirección correcta y hay un apoyo firmado a 50.
Pero ministro, usted que pasó por Washington y que dejó grandes amigos en el Departamento de Estado, debe saber perfectamente que lo que se está diciendo hoy en el Departamento de Estado es que es inminente una desertificación para Colombia en materia de drogas. ¿Qué implicaciones, ministro, tendría eso para el país?
Pues yo creo que tenemos amigos distintos en Washington, porque los míos me dicen que realmente la imagen de cooperación, después de todas las visitas que hemos tenido, aquí ha habido docenas de visitas de congresistas, el señor vicepresidente de los Estados Unidos estuvo, ha estado el director de la DEA, el de la CIA, han estado los, el director del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, el subsecretario de Defensa, los dos subsecretarios de Defensa, en fin. Ha sido intensa la relación de, digamos, de cooperación y rendición de cuentas entre Colombia y los Estados Unidos en estos meses de la administración Trump. Y lo que me dicen es que conocen la voluntad, los recursos que se ponen y sobre todo los resultados. Y que consideran que debemos mantener esos resultados en esas mismas cantidades, pero que vamos en la dirección
¿No
correcta.
Exigen fumigación aérea de nuevo en el gobierno de Estados Unidos?
Pues preguntan ya menos, porque los métodos que estamos aplicando de erradicación manual son bastante eficientes, sobre todo con una eficacia de real erradicación, de que ya no hay en esa hectárea coca de verdad, muchísimo mayor que la de la fumigación aérea.
Sí, ministro. Sí, esa altísima probabilidad, perdón, eso, ministro, esa altísima probabilidad de que desertifiquen a Colombia este año los Estados Unidos, ¿cambian algo dependiendo de quién sea el próximo presidente, si es Duque o si es Petro o si es Fajardo?
Yo espero que no, porque las cifras son absolutamente objetivas. Tenemos unos presupuestos, tenemos unos cronogramas y tenemos unos resultados que son los que se deben medir. Y sobre todo, repito, un horizonte a 5 años de cooperación dentro del cual deben cumplirse determinadas acciones. De manera que yo realmente la inminencia de la desertificación no la veo y por supuesto, estamos listos a dar toda la información que sea necesaria para que eso no suceda.
Señor ministro, sobre el tema de hectáreas cultivadas, que es la amenaza que tiene un informe que lo van a sacar, que estamos en 220 mil hectáreas, ¿a usted no le han dicho nada en Estados Unidos?
No, señor, yo no tengo ninguna información oficial, ninguna.
Sobre ese tema del número de hectáreas, ¿qué saben en Washington, Jaime?
Señor ministro, yo le quería preguntar lo siguiente sobre la metodología de ese informe, porque Estados Unidos dice son 188 mil hectáreas, las Naciones Unidas dicen son 140 mil. Es decir, ¿ustedes van a homologar esa cifra con los Estados Unidos? ¿Han hablado con ellos? ¿Eso en qué va, ministro?
No, la cifra oficial de que maneja el gobierno colombiano para la formulación de su política pública en materia de lucha contra los cultivos ilícitos es la que proviene de Naciones Unidas. Esa es nuestra cifra oficial. Aquí hay una oficina de Naciones Unidas muy poderosa que nos ayuda en la verificación, en el seguimiento, en la evaluación de los programas. Y esa es la que produce cifras que son la guía oficial del gobierno colombiano.
Señor ministro, me están informando en este momento desde la Fiscalía, esta es una noticia de última hora que quiero compartirle a usted, a los oyentes, que el señor Ramírez, el cubano, lo están trasladando, Raúl Gutiérrez, lo están trasladando al búnker de la Fiscalía. O sea, lo sacan del IMPEC, lo sacan de la cárcel La Picota para mantenerlo en unas condiciones diferentes. Yo me imagino, ministro, que tiene que ver con su suspicacia, con la mía, de por qué este señor se pone de boquisuelto a decir lo que dijo, a confesar lo que confesó ayer, ¿no?
Entiendo que fue trasladado de ayer mismo a interrogatorio,
claro,
al búnker.
Debían haberlo regresado a la cárcel La Picota. Sí. La decisión que toma esta madrugada de la Fiscalía es mantenerlo allí. Repito, el señor Raúl Gutiérrez, así se llamaba un viejo periodista colombiano,
sí.
¿No? Raúl
sí,
Gutiérrez. Una leyenda del periodismo, Raúl Gutiérrez.
Del noticiero 24 horas.
De la época de los años 80, sí, sí señor.
Ministro, le quería preguntar también un tema que es noticia hoy. El presidente Juan Manuel Santos objetó la ley que le rebajaba el tiempo para obtener la pensión a cerca de 14.600 policías. ¿Qué impacto tiene esto sobre los policías?
Usted firma la carta con el ministro de Hacienda,
sí,
objetando
también,
la ley.
También, exactamente. ¿Qué impacto tiene esto sobre los policías, sobre esta cantidad de personas?
A ver, ese es otro tema de esos absolutamente antipáticos. Es decir, cualquier cosa que usted añada sobre el asunto, sobre los supuestos beneficiarios, pues cae de una manera no muy positiva. Mi oficio, como el del ministro de Hacienda, es mirar el interés general. Si se aplica esta ley como está en este momento, tendríamos por lo menos 10.000 agentes de policía saliendo de la Policía Nacional. Hemos repasado el panorama en los distintos temas que me ha propuesto Néstor, con una policía abundante. Imagínese que de sopetón le saquemos 10.000 agentes. Ese es un tema sumamente complejo. Ese es el tema institucional. El segundo, tema fiscal. Tiene unos inmensos costos fiscales que más bien deben aplicarse a bienestar en una proporción, pero en distintas cosas, a una jubilación temprana y privilegiada. Eso es la causa del señor ministro de Hacienda. Y por supuesto es inconstitucional a nuestro juicio, porque se tramitó teniendo costo fiscal sin el visto bueno del ministro.
¿Y cómo van a manejar las expectativas creadas para estas personas? Porque desde el 7 de abril, cuando el Congreso firmó, aprobó finalmente la ley, pues ellos pensaban que ya tenían eso en el bolsillo. ¿Cómo va a manejar a esos 14.000?
Quienes me están oyendo en la policía saben el gran esfuerzo que yo he hecho y que el general Nieto hizo y que el general Palomino empezó para, por ejemplo, hacer los ascensos del personal ejecutivo en tiempo. Eso no se estaba cumpliendo así. Hoy los ascensos del nivel ejecutivo, se hace un gran esfuerzo para que sean en tiempo. Ese es un gran avance en materia de bienestar y estabilidad laboral, que es inclusive bastante más sostenible que lo que tiene esta ley. Yo creo que el solo hecho de sacarle a la policía 10.000 efectivos entrenados y capaces en todo el territorio nacional de sopetón genera suficientes argumentos para que el Congreso le eche una revisión.
Ministro, ¿por qué no se dieron cuenta de eso cuando estaban tramitando la ley?
No, cartas las que usted quiera.
No, pero cartas, el gobierno ha hecho con este Congreso, ministro, lo que ha querido.
Excepto en esta ley, tal vez en algunas otras dos cosas. Esta fue una ley que contra viento y marea se aprobó y que tiene todas las argumentaciones desde los primeros debates de comisiones.
Señor ministro, los policías que tenían la expectativa de este retiro, dice usted, saldrían a la calle de la noche a la mañana, digamos, en condición de retiro de pensionados, ¿son de qué nivel?
Son del nivel ejecutivo casi todos.
¿Pero qué quiere decir nivel ejecutivo?
Son patrulleros, son intendentes de esa jerarquía.
Sí. Y es decir, el mensaje para esta gente es: el Congreso se equivocó, quédese y se pensionan cuando tocaba, no cuando iba a recibir el beneficio.
No, el mensaje es: estamos en el proceso de que los ascensos en el nivel ejecutivo se hagan en tiempo, que eso para la gente que va cumpliendo años de servicio en la policía es también muy importante para que su pensión inclusive mejore sustancialmente. Es decir, quienes se vayan hoy pueden inclusive tener pensiones menores por esta ley, uh-huh. Pueden tener pensiones menores a las que podrían tener quedándose y con los ascensos en tiempo.
Sí. Ministro, ¿qué pasa si ante la importancia de esta ley el Congreso insiste? El gobierno objeta, pero el Congreso insiste.
Pues se seguirán los procedimientos constitucionales. Nosotros no tenemos plan B inconstitucional. Lo que sí sé es que es inconstitucional el procedimiento que se le aplicó a la ley por haber dirimido un tema fiscal sin el aval del Ministerio de Hacienda.
Es el ministro de Defensa de Colombia, el ministro Luis Carlos Villegas. Por los temas que hemos tocado, ministro, me da la impresión de que esta entrevista le pareció antipática, para utilizar su palabra.
No, usted no sabe lo que son las entrevistas antipáticas, Néstor.
Los temas antipáticos.
No, los temas son los temas diarios de esta cartera.
¿Puedo explicar los temas y hacer gala de diplomacia?
Los temas, sí, el canciller, el ministro de Defensa. Me está escribiendo el procurador Fernando Carrillo, señor ministro, y me dice lo siguiente: el informe de la Procuraduría obedece a un sobre las casas de pique de Tumaco, que lo estaba escuchando usted, me imagino que no muy feliz. El informe de la Procuraduría obedece a un trabajo de campo que se hizo por la Procuraduría delegada más responsable y seria que yo tengo. Era un secreto a voces en Tumaco. Hay mucho miedo a la denuncia, pero los barrios están identificados, así como las desapariciones. Saludos, Fernando Carrillo.
Mi reacción es inmediata. Con esa información, desde la reunión de anoche, estaremos hoy haciendo todas las prácticas policiales y de inteligencia que sean necesarias para dar con esos sitios y esas prácticas, si es que suceden, y erradicarlas. Y si no, para también dar la noticia de que eso no ha podido ser comprobado, pero tenemos todos los recursos para hacerle caso al señor Procurador General de la Nación.
Y una final, señor ministro, sobre el tema del cubano que mencionó en las curiosas, extrañas entrevistas de ayer, que él tenía vínculos con el Ministerio de Defensa. Como eso lo toca grandemente a usted, ¿hay alguna investigación ya en marcha? ¿Alguna señal de que eso sea cierto?
No, los únicos vínculos que el Ministerio de Defensa puede tener con ese caballero es su detención hace unos meses en el Eje Cafetero, o sea, la ejecución a través de la policía de órdenes de la Fiscalía General de la Nación.
Aquí me pide un oyente que le toque un tema simpático, señor ministro, pues para no dejarlo ir con este sabor de antipatía por los temas. Usted es pereirano, ministro.
Sí, señor.
¿Qué pasó con las jirafitas de Pereira?
Las jirafitas de Pereira tuvieron...
Háblele a sus paisanos sobre un tema que de pronto le resulta más amable.
No crea usted, es el más antipático de los que usted ha tocado.
O sea, todos, ¿no? Es que me da pena con usted, es que
es el más ministro antipático. De Defensa...
Ayer dimos una explicación, Felipe. Y es que, según nos dijo el alcalde de Pereira, en algún momento usted había dicho, hombre, sí, ahí de golpe en un Hércules pueden ir y tal. Ayer la explicación que dijimos es donde el ministro de Defensa, en un país convulsionado como este, mande un Hércules por dos jirafas, se cae.
Sí, aquí se eso le dio, que yo así lo entendió Felipe.
¿Cuál es la pregunta que me habrían hecho ustedes si yo hubiera traído...
¿Por qué no manda hombres México, al Catatumbo en el Hércules en vez de estar mandando por jirafas?
Le estaría preguntando, eso es, ministro.
Le estaría preguntando yo.
¿Usted sacó un avión que estaba persiguiendo a Guacho para traer dos jirafitas de Pereira?
Exactamente. Esa es mi argumentación. Pero además de eso, así se contestó por la Fuerza Aérea al señor...
Pero es que hay un cruce de cables, ministro. Porque el alcalde sintió que usted le ofreció un Hércules, ¿eso es cierto?
No, pero pues un Hércules sí daba la posibilidad técnica, no solo de que cupieran, porque yo creo que ya se le crecieron las jirafas
a la base. No, hasta julio. No hay plaza.
Pero el enano no se ha crecido todavía.
Es que era una ruta que hacen los Hércules de aprovisionamiento de repuestos y cosas que hacen México, Bogotá. Sí. A ver si eso era posible, pero no.
Una palomita en medio del viaje.
No faltaba más. No,
o sea, usted no le ofreció...
En firme no había nada, porque es que técnicamente, ¿qué voy a saber yo cómo se transportan dos jirafas? Hágame el favor.
Pero, ministro, usted es pereirano. Están en campaña en Pereira y están haciendo una vaca por las jirafas. Ayúdele a la gente de Pereira, pues, que usted va a terminar viviendo en Pereira en algún
momento.
Fíjese
a ver si los Hércules iban en camino. De pronto hay un Hércules que venga en camino.
Yo prefiero...
ayudar en la vaca que mandar un Hércules.
Sí, ayudar en la vaca y vivir en mi casa a que ustedes me tengan que entrevistar en la cárcel como al cubano.
Ministro, ¿usted no vive cerquita a Ucumarí?
Sí, vivo cerca. Yo creo que se alcanzarían a ver inclusive.
todavía no han crecido.
Señor ministro, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes muchas gracias. Y
gracias por las almojábanas, ministro.
De verdad.
Siempre tan bienvenido aquí.
Yo estoy seguro
que... Cuando no almojábanas, buñuelo.
Que por esa razón sí me van a extrañar a partir de agosto. Muchas gracias a todos.
El ministro compra afectos a punta de almojábanas. Quiero hacer...
Exactamente.
La denuncia
pública. Nos ablanda.
Hombre, dejen de joder.
8:00 a.m, 22:00. Señor ministro, gracias. Feliz día.